Soy de nuevo. Aquí no me conoce, soy Víctor González, soy el director del centro de la Red de Segovia, donde estamos hoy, donde os damos la bienvenida, desde luego, para que, bueno, pues Pablo es el culpable un poco de que estemos aquí, además que no está bien Martín, pero Pablo fue el que se presentó en el despacho y sugirió una colaboración, y se lo comentaba hace un momento a Martín, lo tenéis todo también montado y tan transparente que me causó personalmente una impresión como institución. La misma, quien no lo conozca, es una universidad pública con una vocación de servicio público, y entonces pues es un placer teneros aquí, es un placer colaborar, es un placer contribuir a la divulgación del grupo, de vuestro trabajo, y en la medida de lo posible esperamos, como dice la cifra, que este es el comienzo de la buena amistad. Os doy la bienvenida al centro asociado. Enrique es el secretario del centro. Espero que tengáis una buena tarde. Habéis visto que el centro lo pasa mucho sin patio, pero bueno, en las aulas es donde se desarrolla todo el trabajo y yo no tengo nada más que decir. Lo que bienvenidos, enhorabuena por vuestro trabajo. Espero que podamos hacerlo más a menudo. Y nada, un momento tengo nada más. Os doy la palabra a vosotros, que sois los expertos.
Muchas gracias. Por parte del grupo de investigación de la Ciencia Clínica de Segovia, también es un placer y un honor poder colaborar con la UNED en una actividad científica de difusión del conocimiento, que son los objetivos, por supuesto, de la UNED, pero también más modestos de nuestro grupo, y bueno, pues que sea eso, el primer paso de un largo camino. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo también a la UNED y de nuevo a los asistentes. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a desarrollar el primer curso de introducción a los síntomas básicos. Os advierto en primer lugar que es una experiencia piloto, o sea que es el primer curso, como organizamos como tal, como grupo. Y bueno, tenemos unos ponentes. Está Martín Vargas, es psiquiatra, trabaja en el SATIR y es director del grupo de investigación de neurociencia clínica, y tiene, como veréis, una amplia experiencia y conocimiento en los trastornos psicóticos en general y en particular también en el modelo de síntomas básicos que vamos a presentar, y tiene muchos más méritos que no puedo nombrar aquí. Yo soy Natalia Jimeno, soy también psiquiatra, soy profesora en la Universidad de Valladolid. Tengo también pues experiencia en el campo claro que tratamos, y bueno, ambos hemos hecho pues una formación en su momento específica en algunos aspectos precisamente del tema que os vamos a desarrollar, y pretende ser, bueno, pues una familiarización con este modelo. Realmente hemos pensado en una serie de objetivos en este primer grupo, en el primer módulo de curso, en este primer paso en una formación que puede ser más extensa. Hoy vamos a presentar aspectos introductorios, pero eventualmente pues podríamos desarrollarse, y también esto depende pues a veces de interés y de las posibilidades, podrían desarrollarse otros aspectos de evaluación o intervención centrada en este modelo fundamentalmente de síntomas básicos, o bueno, en otros aspectos. En concreto, hemos pensado que los objetivos del curso son conocer los fundamentos teóricos del modelo de síntomas básicos, que nos va a presentar a continuación Martín. En segundo lugar, establecer las principales pruebas de evaluación, sobre todo tres. Vamos a presentar tres y ofrecer pues la estructura y características de tres pruebas de evaluación de este tipo de síntomas. En tercer lugar, por parte de Martín se van a presentar algunos aspectos de utilidad del modelo de síntomas básicos en la práctica clínica. En cuarto lugar, vamos a tener una serie de ejemplos que haremos ya a estas horas, conviene un trabajo de grupo, ¿verdad? Entonces pues utilizaremos algunos ejemplos de síntomas básicos, propondremos pues algunas tareas a realizar. Y en todo caso, a lo largo de las sesiones, sobre todo al final de cada una de las cuatro partes que vamos a tener, nos gustaría pues tener nuestras visiones, hacer una breve pues discusión o comentarios. Desde luego somos muy receptivos a las sugerencias o comentarios o aspectos que puedan surgir del curso, de tal forma que queremos que sea de tipo interactivo. Bueno, sin más, entonces, Martín, tienes la palabra.
Thank you.
creo que esto es una experiencia que yo, un momento, me voy a sentar. Bueno, pues es una jornada intensiva. Intentaremos centrarnos en los aspectos así nucleares. Me gustaría ir al grano para que tengamos, por lo menos después de cada sesión, 5 o 10 minutos para coloquio, dudas, comentarios, a ver si van bien las cuestiones. Bueno, el primer tema de los cuatro es una introducción al modelo de síntomas básicos. Pero este curso es un curso como muy especializado. Entiendo que, bueno, a muchas os conozco y sé que tenéis experiencia clínica, amplia experiencia clínica, entonces yo creo que el nivel de especialización puede ser bueno y a tanto detalle. Los que tengáis menos experiencia clínica, pues espero que más o menos se siga el asunto, ¿eh? Pero las dudas que haya, pues lógicamente las contamos. Este primer tema, una introducción al modelo de los síntomas básicos. Bueno, primero vamos a hablar del concepto, de dónde procede el concepto de síntoma básico, y más o menos qué quiere decir. Cuando decimos síntomas básicos, estamos diciendo síntomas básicos de la esquizofrenia. Aunque no es un concepto psicopatológico exclusivo de la esquizofrenia, pero sí que nace y se desarrolla en torno al síndrome esquizofrénico. Por supuesto, también tiene que ver con el trastorno delirante, con el trastorno esquizoafectivo. Vamos a ver síntomas básicos en trastornos obsesivos, en depresiones melancólicas, pero a medida que nos alejamos del núcleo psicopatológico de la esquizofrenia, los síntomas básicos cada vez van a ser menos creíbles, menos válidos, menos consistentes, ¿eh? Entonces, una primera aproximación al concepto de síntoma básico es una aproximación, digamos, borrosa, dimensional, como un cuadro clínico en el que si lo ves de lejos parece que lo ves mejor que si te acercas. Un poco este es el estilo de la exploración fenomenológica. Los síntomas básicos arraigan en el modelo de la psicopatología fenomenológica. Arraigan en la fenomenología hermenéutica. Vamos a ir sacando conceptos que os tendrán que ir sonando si profundizáis en el campo de los síntomas básicos. En hermenéutica el pensamiento es más inductivo que deductivo. En el pensamiento deductivo, el razonamiento deductivo, se parte de unas verdades y como una especie de máquina lógica, se van sacando consecuencias. El pensamiento inductivo es de adulto, que diríamos en otras, un pensamiento de adulto, pero que de adulto te vas aproximando a la realidad. Es una aproximación con cierto grado de error, admite cierto grado de error, no es el pensamiento deductivo. Por eso, en la exploración fenomenológica nos aproximamos asumiendo cierto grado de error. Pero eso es lo que hacemos en psiquiatría, en psicología clínica. Intentaré enmarcar el concepto de síntomas básicos en la historia de la psicopatología de la psicosis. Y luego, para actualizar el modelo, pues os voy a hacer una propuesta para entender los síntomas básicos como signos mentales. Ya veremos qué se quiere decir con esto de signos mentales. Bien, pues vamos allá con el primer punto. El concepto de síntomas básicos. ¿Cómo se siente una persona esquizofrénica? Pues a veces así, como veis en la foto, con distorsiones en la percepción. Lo más sencillo es, y lo más plástico, hacer referencia a la percepción. Pero tened en cuenta que esta desorganización del estado mental sucede tanto en la percepción como en la ejecución de actos motores, sucede también en la metacognición, es decir, cuando yo pienso conmigo mismo, sucede también en la intersubjetividad. Hay una desestructuración, una falta de armonía en la vida mental. El concepto de síntomas básicos fue propuesto por Berghuber y después ha sido desarrollado sobre todo por autores alemanes. Se propuso, fue a finales de los años 50, ¿verdad? No, a finales de los 50, y se desarrolló en los 60, 70, pero sobre todo a partir de los 80. Inicialmente los síntomas básicos Huber los planteó haciendo investigaciones con las primeras neuroencefalografías que se hacían, se empezaba a ver dilatación de los ventrículos cerebrales en la esquizofrenia, y se empezaron a conceptualizar o a concebir como síntomas subjetivos estrechamente relacionados con atrofia del sistema límbico. Entonces, cuando Hude propone los síntomas básicos, lo hace desde un modelo, digamos, neuropsiquiátrico duro. Pero no solo eso, sino que también incorpora elementos de la psicopatología fenomenológica alemana, casi como no podía ser de otra manera en los años 50 y 60 en Alemania. Entonces tiene esta doble raíz de una neuropsiquiatría, con las primerísimas pruebas de neuroimagen, pero arraigada en la tradición de la fenomenología alemana, que tuvo su último gran maestro en Karl Schneider, y después, bueno, pues Hube y toda la escuela de los psicólogos. Os voy a ir mencionando algunos autores, que el clásico, digamos, que el padre del modelo de Hube, por supuesto también Gisela Gross, Lilo Sulborg, después en una siguiente generación, pues fundamentalmente Kloster-Ketter, y más recientemente, pues Sulze-Luther y algunos otros autores. Los síntomas básicos, desde que los alemanes se animaron a publicar en inglés, esto yo creo que fue a partir del año 2000, más o menos, y tal. Claro, entonces ya el modelo se difundió a finales de los 90, tal. El modelo se difundió en el mundo anglosajón. Aquí en España, bueno, pues el grupo de José Agustín Jimeno, Natalia, yo, algunos otros compañeros en Valladolid, el grupo de Cuesta, Manolo Cuesta. A finales de los 90, pues un poco desde el principio empezamos a mostrar interés por este modelo y sí que, bueno, pues pudimos, digamos que beber de esas fuentes, en el caso de Natalia, amigos, sobre todo el Lilo Sulborg, que bueno, no vamos a hablar de Natalia de ella, y de Kloster-Ketter, etc. Pero en este momento el modelo de los síntomas básicos ya ha salido del mundo exclusivamente alemán. Hay autores con mucha productividad científica, por ejemplo Parnas en Dinamarca, y también en los Estados Unidos, en el Reino Unido, etc. Están causados directamente por una disfunción cognitiva. Este era el punto de partida del modelo teórico. Después la evidencia empírica ha demostrado que efectivamente es así, de tal manera que una alteración estructural en el sistema límbico ocasiona alteraciones en el procesamiento cognitivo de la información. Los síntomas básicos son síntomas básicos cercanos al sustrato neurológico de la enfermedad. Están a caballo entre la alteración neurobiológica y las disfunciones cognitivas clásicas, del procesamiento de la atención, de la memoria, de la planificación, etc. Y en un siguiente eslabón están los síntomas psicóticos finales, o ya totalmente construidos, que son los que habitualmente manejamos en la clínica, como es la alucinación, el delirio o los trastornos formales del pensamiento. Tened en cuenta que cuando se habla de fenomenología en el mundo anglosajón, no se quiere decir lo mismo que cuando se habla de fenomenología en el mundo de habla alemana, incluso en España, incluso en Francia. En el mundo anglosajón hablan de fenomenología de una manera, digamos, vamos a decir, como muy amplia, o si queréis, superficial. En el mundo anglosajón, fenomenología es sintomatología. Nosotros nunca vamos a utilizar fenomenología de esa manera. Cuando hablemos de fenomenología, hablaremos de fenomenología entendida como el método fenomenológico que se inició con Husserl, a principios del siglo XX, que luego profundizaremos un poco. Los síntomas básicos son extraños al enfermo, xenopáticos, por utilizar un término de la psicopatología francesa. El enfermo percibe los síntomas básicos como algo ajeno a su vida mental. Son precoces en la evolución de la enfermedad, incluso durante 8 o 10 años previos al debut de un episodio, de un primer episodio psicótico, hay personas que pueden tener síntomas básicos. A veces hay estados básicos, que son estados mentales en los que exclusivamente hay síntomas básicos, pero en los cuales no debuta una sintomatología esquizofrénica completa. Y por último hay síntomas básicos que son un defecto dinámico puro, que diría Hube, de tal manera que se han tenido algunos episodios psicóticos, pero después persisten síntomas exclusivamente elementales y no tanto síntomas finales bien construidos como alucinaciones. Los síntomas básicos son marcadores de vulnerabilidad a la esquizofrenia. Personas con riesgo de esquizofrenia tienen mayor proporción de síntomas básicos. Esto es, bueno, pues un esquema que pretende representarlo gráficamente. Si la figura de la izquierda, suponemos que representa un campo de la conciencia sano, que es un campo ordenado en el cual un contenido de la conciencia se relaciona semánticamente y coherentemente con el siguiente contenido de la conciencia, podemos decir que hay un flujo de la conciencia lineal, armónico. Por el contrario, en un campo desordenado de la conciencia aparecen elementos de conciencia que no vienen a cuento, que son intrusiones, y faltan elementos de conciencia que serían esperables. Por ejemplo, murió un primo mío muy cercano y no sentí absolutamente nada. Hay un apagamiento emocional, es esperable que estuviera triste. Incluso murió mi padre, es esperable que estuviera triste. Pues no, me sentía yo, estaba como que no había pasado nada. Ese síntoma básico, no podemos decir que sea un síntoma básico solo por esto que os acabo de decir, porque como os decía al principio, hay que cerrar un círculo hermenéutico de interpretación para decir, efectivamente, esto es un escotoma en la vida mental de ese sujeto. O puede haber intrusiones, como por ejemplo, es que llevo 2 meses que continuamente me viene la sensación de que, bueno, pues de que la gente me está mirando. No está elaborado todavía como una percepción delirante autorreferencial, que eso sería ya un síntoma final bien construido, sino es esa sensación. Pues qué jugueteo, pues qué broma, pues vaya tontería, pues a ver cuándo acaba esta tontería, puede decir un enfermo psicótico, ¿no? Porque tiene esos fenómenos de intrusión de autorreferencia. Bueno, aquí veis algunos ejemplos, estos están tomados de las caras SEA, que luego Natalia nos comentará. Fenómenos de intrusión sensorial, decía un paciente. Por la noche, en el oído izquierdo oigo como que revolotea una pequeña palomita que quisiera salir. El como si lo vamos a ver continuamente. Porque los fenómenos psicóticos, los síntomas básicos, son de suyo, son por definición inefables. Como están ajenos a la vida mental del sujeto, no hay palabras que los anclen en un relato de una narración con sentido. Por eso son inefables. Por eso el enfermo va a recurrir al como si. En la exploración de síntomas básicos, muchas veces los vamos a explorar como con cierta desgana. Y a veces te parece como si, no sé, al entrar, bueno, pues yo qué sé, ya sabes tú, no sé, bueno, pues como la gente. Claro, a veces esto alguna vez, los residentes que estáis aquí, si me habéis visto explorar, vaya forma de explorar. Claro, pues exploras como si estuvieras pescando a mosca. No sé si sois pescadores a mosca, supongo que la mayoría seréis pescadoras a mosca, y cuando se pesca mosca vas tirando la mosca. Y si hay truchas en el río, ¡fas!, saltan. Si no hay truchas, la trucha no salta. Entonces, si exploras un poco de adulto, si el enfermo es un enfermo psicótico, y le dices, pero a veces te pasa que, no sé, yo sé, como los pensamientos, como si, ¿qué dice usted? ¿Que se oigo voces? Yo jamás he oído voces. Vale. ¿Os dais cuenta? El hecho de que en un cuadro borroso el enfermo sea capaz de hablar de determinados síntomas es sugerente de que ha experimentado esa violencia. Intrusión perceptual, por ejemplo, aquí ya son perceptos bien construidos. Como la gente me habla insinuándose, estoy más por sus expresiones que por su hablar. Este es un enfermo en el cual los fenómenos de intrusión estaban en la atribución de significado de las indirectas. En este otro caso, intrusión semántica, los que ya lo sabemos, el color lo dice todo, el color me ha marcado la vida. El rojo indica violencia, el verde te indica todo, lo bueno y lo malo, el azul igual bueno, más bien lo malo que lo bueno. Esto es muy borroso, pero aquí hay una desorganización en la atribución de significado a algo banal, como es el color. Hombre, todos sabemos que el rojo es un color como más fuerte, el azul es un color más suave, pero nada más. De ahí a que te condicione la vida, os des cuenta que hay un salto. Ese salto sutil es el salto que nos está hablando de una estructuración psicótica de esa manera. Por seguir abundando en el concepto del síntoma básico, bueno, pues en este esquema se representa que partimos de una alteración de la conectividad neuronal en las áreas de corteza asociativa. Hay una conectopatía, a veces de tipo inflamatorio, a veces por problemas del neurodesarrollo cerebral, hay una alteración de la conectividad cerebral, que es la que produce directamente el síntoma básico, el síntoma subjetivo básico.
Esto da lugar a su vez a un organizador psicopatológico. El enfermo intenta cuadrar con un sentido esas vivencias elementales, las intenta organizar en un relato coherente, y ese organizador psicopatológico produce un síntoma final. El problema directo, es decir, el problema de la fisiopatología a la manifestación clínica, sigue este sentido. En la exploración psicopatológica lo hacemos al revés, planteamos el problema inverso. Nos vamos a encontrar con síntomas finales, o bien con alteraciones del comportamiento, o bien con relatos que pudieran ser delirantes o que pudieran ser alucinatorios, y la labor del psicopatólogo es intentar diseccionar para ver si por debajo de ese organizador, de ese síntoma final, hay organizadores psicopatológicos, y para ver si por debajo de los organizadores psicopatológicos hay elementos nucleares que han sido como ese granito de arena en torno al cual se construye una carrera. Si hay elementos de síntomas básicos, que podemos utilizar un término básico de la psicopatología, si hay elementos de automatismo médico. Claro, aquí hablamos de organizadores psicopatológicos, nos damos cuenta que hay una capa de organización semántica de lo que está sucediendo en esa mente, que Monti y Stangerini ya en el 96 llamaban esos organizadores psicopatológicos, que son esquemas comprensivos integradores cuya función es la conexión de diferentes experiencias patológicas en un cuerpo unitario que significa. El ser humano tiende a cerrar en un sentido coherente lo que nos está sucediendo, y el enfermo psicótico también. Bueno, este es un ejemplo de una línea de transición muy interesante descrita por Klosterketter en el año 88. En un estudio clásico describió Klosterketter y su grupo describieron el seguimiento de pacientes que habían tenido síntomas básicos y que a lo largo de varios años de seguimiento algunos evolucionaron hacia síntomas psicóticos finales y otros no. Entonces, describieron una línea de transición de tal manera que el síntoma básico es este, pensamiento atropellado. Es la sensación de que los pensamientos se me mezclan unos con otros. El enfermo está de apariencia normal, tiene su discurso verbal normal, pero si le exploras y le preguntas por síntomas básicos, dice, sí, pues es que llevo así como 2-3 meses que tengo la sensación de que como que se me mezclan los pensamientos en la cabeza. Daos cuenta que esto es distinto a una aceleración del pensamiento, a una taquipsiquia propia de un episodio maníaco. El enfermo maníaco tiene taquipsiquia, tiene la sensación de que el pensamiento está acelerado, pero está acelerado de manera coherente. En el pensamiento atropellado del esquizofrénico hay un torbellino de pensamientos, pero que están deshilados unos con otros. Esta es la primera etapa de la línea de transición. La segunda etapa es que esos pensamientos ya no son pensamientos, sino que empiezan a sonar. Estoy pensando y de repente me viene la palabra pájaro. Esto ahí, hace ya 15 años o así, se hicieron estudios de neuroimagen muy interesantes en los que se veía que las alucinaciones verbales corresponden fundamentalmente a actos de lenguaje eferentes, no aferentes. Cuando un enfermo alucina, sobre todo se activan las áreas motoras del lenguaje. Esto ya Serlas lo describió clásicamente, las alucinaciones psicomotrices de Serlas. Hace poco, en una situación de urgencia, vi a un paciente con mucha actividad psicótica, que llevaba psicótico pues más de 8 meses y sin tratamiento, y hablaba con un discurso delirante, y de vez en cuando decía cuál era no recuerdo, pero había una palabra que estaba hablando y de vez en cuando, en un tono de voz distinto, decía, ya lo sabe. Y él seguía hablando, lo hacía de manera automática. Muy posiblemente ese ya lo sabe, que decía con otro tono de voz, era lo que él estaba alucinando. Es una ruptura de la unidad de la vida mental. Bien, pero lo propio es que salga no por la boca, sino que el enfermo lo oiga. Y después esa audición del pensamiento va también cerrándose, claro, la mente busca buenas formas con sentido, busca restante, ¿no?, que diría la psicología de la restante. Entonces, esas voces dispersas se van cerrando en un personaje que me habla, ¿eh? y al cabo de los meses ya no es que los pensamientos los tengan alborotados, sino que hay una persona, incluso ya dicen que el vecino de arriba, que me está dando mensajes, me está dando órdenes, me habla y me quiere hacer la puya. Este es un esquema clásico de Suserute, donde describe, bueno, pues gráficamente las distintas etapas de la psicosis, un nivel 1, nivel 2, nivel 3, de tal manera que al inicio hay un pequeño episodio prodrómico, pues a lo mejor en torno a los 15 y 16 años, con síntomas básicos, que desaparece, y a lo mejor con la edad de 20 o 22 años empiezan a aparecer pródromos que si no se yugulan, pues evolucionan hacia un episodio psicótico, hacia un primer episodio psicótico. Esto nos anticipa la utilidad que tiene el modelo de los síntomas básicos. Poder trabajar de manera precoz cuando solamente hay síntomas subjetivos, con una disfunción cognitiva, pero que todavía no han dado lugar a un cuadro psicótico completo. Bueno, un poquito de prisa, pero bueno, quiero luego a ver si sacamos 5 minutillos. Estos son algunos libros clásicos del modelo. Este es el primero, el libro de descripción de la Systemungen, de Suborn y Huber, del año 86. Por ahí hay una pérdida de algunos originales.
Vale.
Luego la escala de Frankfurt.
Pues dejamos aquí.
Sí, la escala de Frankfurt, que luego nosotros tradujimos al español en el 96. La escala de Bond, esta es la primera edición inglesa, que es del 2008. Hasta entonces se había publicado solo en alemán, pero ya en 2008 se empezó a publicar en inglés, estaba más accesible. Nosotros tenemos una versión de investigación en español. Y bueno, luego en el año 2002 Natalia y yo sacamos un libro con la escala SEA que luego Natalia os comentará. Estos tres de arriba y si acaso el libro del Frankfurt en español son como los libros de referencia. Artículos hay muchos, hay, bueno, no demasiados, pero sí que hay más de 300 artículos sobre los síntomas básicos, sobre todo en los años 90 y los 2000, y ahora está viendo un nuevo repunte. Os traigo un ejemplo de algunos. Este sería un clásico por Gisela Gross del año 97, cuando empezaron a publicar en inglés los alemanes esta descripción de Gisela. Por esa época también Gerhuber, el curso de teología de la esquizofrenia. Esquizofrenia de Gisela, este artículo tuvo bastante difusión porque hablaba de las series a largo plazo de seguimiento de pacientes alemanes. Este podría ser otro de los clásicos de Constantez y colaboradores del año 96. Y luego, bueno, pues algún ejemplo de algunos de los recientes. Ahora esta es una mujer, ¿verdad? Es quizá de las autoras más prolíficas. Hubo estudios de Costergente que demostraron que el modelo de los síntomas básicos era más útil que el modelo anglosajón de primeros episodios psicóticos para la intervención precoz. Estudios de seguimiento que vieron esa mayor eficacia del modelo. Y entonces ya en las guías clínicas europeas de intervención precoz en la psicosis se recomienda evaluar síntomas básicos y no síntomas psicóticos atenuados, que es el otro modelo alternativo. Bueno, aquí tenéis esta guía europea, que está desde el año 2015, donde apuestan por la utilización de síntomas básicos, y si acaso los nuevos desarrollos prometedores del modelo vienen de la mano de la neurofenomenología, que consiste en el estudio simultáneo de la fenomenología de los síntomas básicos junto con pruebas de función cognitiva finas, sobre todo pruebas neurofisiológicas con análisis complejo de la señal del encefalograma o de neuroimagen, etc. Aquí Peter Ulas es uno de los autores más interesantes, y ya están publicadas en revistas no de psicopatología sino de psiquiatría general, además con alto impacto como bueno, esto son unas pinceladas del concepto que yo creo que más o menos puede quedar claro. Pero claro, el modelo de los síntomas básicos no está aislado en la historia de la psiquiatría, entonces voy a mencionar dónde anidar esto de los síntomas básicos. Y nos podemos ir hasta el siglo XIX. Quizá esta es una de las leyes más interesantes de la psiquiatría que Janet atribuyó a su maestro, a Mogot de Tours, que trabajó a mediados del siglo XIX, francés, y él decía: el hecho básico que subyace en este mundo de ilusiones y alucinaciones no es la estimulación de alguna función cerebral, sino por el contrario, una modificación que entraña dos cosas: la disminución de las funciones intelectuales y, por otro lado, el desarrollo desproporcionado de actividades psíquicas vestigiales. Este es el germen de lo que luego se llamó síntomas negativos y positivos. En esta ley general se basó Jackson, el neurólogo británico o escocés, para luego desarrollar síntomas negativos y positivos en el ámbito de la neurología, y a su vez Nancy Andreasen, a finales, en torno al año 2000, se basó en Jackson, que a su vez se basaba en el modelo de Tools, para definir los síntomas, bueno, finales de los 90, síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Pero la clave es esto: se desestructura la vida psíquica, entonces hay una pérdida de las funciones de jerarquía superior y aparecen interferencias, desorganización en las funciones cognitivas de jerarquía inferior. Por ejemplo, si atendemos a la percepción, hay una irritación o intrusiones de aspectos puramente sensoriales, por ejemplo, brillos, formas, contrastes, con una merma en la función de jerarquía superior, que sería la percepción del percepto. Bien, siguiendo esta línea, hay otro autor muy importante, Janet, que habló del automatismo psicológico, clave para la definición de psicastenia. A partir de la psicastenia, después se describió el trastorno obsesivo del cambio del siglo XIX al XX, y Bleuler se basó en Janet para describir los fenómenos de la esquizofrenia. Otros autores, bueno, Ross, Stransky, Bleuler con la disociación. Esta es la definición clásica de Bleuler, que viene a decir lo mismo con otras palabras: que la esquizofrenia es como si las inhibiciones y vías fisiológicas hubieran perdido su trascendencia. Las formas de respuesta habituales ya no son prioritarias, fácilmente se pierde el hilo de las ideas, resultando este no familiar e incorrecto. Las asociaciones son guiadas por influencias aleatorias. Las funciones de jerarquía inferior se anarquizan, si se puede decir, ¿no? Particularmente las emociones. En los modelos actuales de síntomas básicos se diferencia entre logos y patos. Son los dos elementos de la vida mental, el raciocinio y la emoción. En la esquizofrenia hay una ruptura de la relación entre la razón y la emoción, de tal manera que hay emociones sin razón y hay razones sin emoción. Eso es lo que quería decir Bleuler cuando hablaba de ruptura de la mente, cuando hablaba de esquizofrenia. Es esa la ruptura. Los estudios de neurociencia actual, bueno, nos permite saber que hay una alteración del cíngulo anterior, que es donde se produce la sincronía de emociones y emociones. Clérambault, otro de los grandes clásicos. Yo tuve la oportunidad y la caña tal de hablar con Huber en el Congreso Mundial de Psiquiatría, que fue en Madrid en el 95.
¿Me parece?
96. Y yo aproveché para preguntarle, claro, porque de aquella estaba yo bastante interesado en Clérambault y veía similitudes entre él. Y le dije: ¿y esto está relacionado con Clérambault, el automatismo mental? Y ya me dijo: sí, cuando yo pensé en los síntomas básicos estaba muy influido por la lectura de Clérambault. Y a su vez Clérambault, os recuerdo que fue el maestro de Lacan. Es decir, que es un modelo psicopatológico que arraiga en la tradición de la psicosis desde el siglo XIX a nuestros días. Huber y Blankenburg, que sería el último gran clásico de la fenomenología alemana, que él habla de pérdida de la violencia natural. Bueno, una mención a Lacan, no nos vamos a desviar por aquí, pero es muy interesante el desarrollo que luego Lacan hace del lenguaje, dando ese giro lingüístico al psicoanálisis, que ha hecho aportaciones muy interesantes en el campo de la psicosis. Bien, este es Verhoeven, y así es como describe una pista que nos da lo que serían los síntomas básicos. No, aquí está la traducción en español. Los síntomas básicos, como experiencias subjetivas o trastorno del afecto y el impulso, del pensamiento, percepción, propiocepción y acción motora, pueden considerarse como expresión de una vulnerabilidad subyacente, que están asociados con desviaciones neuropsicológicas médicas. Es decir, son el aspecto subjetivo de una disfunción cognitiva que a su vez arraiga en unos marcadores fisiopatológicos de vulnerabilidad. Bien, y por último, para terminar esta breve introducción al concepto, me gustaría plantearos una visión actual de lo que serían los síntomas básicos desde mi punto de vista, de tal manera que podemos entender los síntomas básicos como signos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Dice Castilla del Pino que toda conducta humana tiene un significado. No hay conducta humana sin significado. Toda conducta humana es significante. Incluso el silencio. En la última guardia había una señora supuestamente con una enfermedad de Alzheimer y la voy a ver y está oposicionista. La veo en la consulta y no quiere hablar. Le digo, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué hacer por aquí? Y mira para otro lado, y a cualquier clínico con un poco de experiencia eso no le cuadra, porque la conducta oposicionista es una conducta estructurada, cargada de significado, es una conducta propositiva. El enfermo no hace nada porque quiere no hacer nada, es decir, es un acto mental y comportamental complejo, que eso no encaja en una demencia, ¿no? Quiero decir con esto que toda conducta humana está cargada de significado, como dice Castilla del Pino. Los síntomas están cargados de significado también. No es lo mismo el dolor de cabeza que relata una persona hipocondríaca que el dolor de cabeza que relata un niño o que el dolor de cabeza que relata un migrañoso crónico. Los significados son distintos para unos y para otros. Ese es el síntoma en medicina. En medicina, por otra parte, contamos con signos. Los signos no tienen otro significado que el derivado de la alteración fisiopatológica subyacente. El signo solo tiene significado para el médico, para el clínico, porque conoce la fisiopatología que hay por debajo. Por ejemplo, el signo de Babinski, pues, ¿qué demonios quiere decir que le rascas la planta del pie a un paciente y el dedo gordo se le va para arriba? Eso solo tiene significado para el clínico que está explorando eso y sabe lo que sucede con las vías motoras y con la estimulación de la planta del pie. Eso es un signo médico, que tiene su significado deriva de la alteración fisiopatológica. Por el contrario, el síntoma, su significado deriva de la interpretación subjetiva que da el enfermo a lo que le está sucediendo. Bien, pues los síntomas básicos serían auténticos signos mentales. Es decir, para el enfermo no tiene ningún sentido, es algo que irrumpe sin sentido en su vida mental. Y precisamente esa falta de sentido es lo que le da calidad de signo médico que puede explorar el clínico. No sé esto si más o menos se entiende. Bien. Pues entonces el síntoma básico es un síntoma que tiene valor de signo. Y eso nos permite hacer una psiquiatría utilizando el modelo general de la medicina. Claro, cuando hablamos de conducta, es más fácil, porque hay signos psiquiátricos de tipo mental, que serían los síntomas básicos, el automatismo mental, la melancolía, la xenopatía, y también hay signos psiquiátricos no ya mentales, sino conductuales, que son más fáciles de explorar, por ejemplo la conducta catatónica, o las conductas repetitivas de compulsión. Eso tienen valor de signo en el diagnóstico médico, pero al ser conductas motoras son más fácilmente explorables que los signos que derivan de vivencias mentales. Bien, y ya para terminar, pues bueno, en este modelo en el que se habla de endofenotipos, en la psicosis que da lugar a déficits cognitivos, podemos añadir como endofenotipos intermedios los endofenotipos mentales, los síntomas básicos que están a caballo entre la alteración neurobiológica y la disfunción. Bueno, este es un esquema que intenta representar lo que os decía. La fisiopatología de la enfermedad, por un lado, da lugar a signos en persona cero, ahora os explico qué quiere decir eso, y por otro lado da lugar a síntomas en tercera persona. Después, cuando vuelva a hablar yo, hablaremos de la importancia que tiene en fenomenología la exploración en tercera persona en primera persona, en segunda persona y en persona cero. El orden vendría a ser este: tercera, primera, segunda y persona cero. Solo lo menciono y luego lo desarrollo. Como os decía antes, los signos mentales son síntomas que tienen a la vez el valor de signo y están por ello en persona cero. Bueno, ya termino con esto. Luego en la segunda parte profundizaremos en estas cuestiones de fenomenología. Pero sí que os anticipo, claro, la vida mental está estructurada en funciones con una jerarquía. En este caso las de mayor jerarquía están aquí en el 7, las de menor en el 1. Y los circuitos cerebrales en los que se implementan esas funciones mentales, a medida que tienen mayor jerarquía, tienen más plasticidad. De tal manera que las funciones de conciencia moral, que son las de mayor jerarquía, debemos de suponer que se relacionan con la activación de circuitos cerebrales tremendamente plásticos, que en este caso implican a la memoria operativa. Hay comportamientos voluntarios automáticos, como los hábitos, que se implementan en redes neuronales, que Joaquín Fuster llamaría cógnitos, que son redes elásticas, es decir, no plásticas, sino elásticas, que van como a piñón fijo. Cuanto más compleja es la función mental, más capacidad de ajuste a cada momento concreto del acto de conducta y, por lo tanto, más flexibles. Bueno, pues esto así para abrir boca. Ya sé que es un poquito de eso, pero bueno, el curso es así como comprimir. Venga, ¿algún comentario, duda, aportación?
Un pequeño comentario, bueno, sobre la historia, también sobre Huber, ¿verdad? Huber fue discípulo directo de Kurt Schneider, o sea que recibió directamente la tradición y las enseñanzas de Huber. Y bueno, como has ilustrado, yo creo que tiene su interés también como aspectos que inicialmente habían desarrollado en el marco de la psiquiatría centroeuropea, sobre todo alemana, en un momento dado, digamos que difunden, se extienden también pues, a otros ámbitos. En la actualidad, el modelo de síntomas básicos, desde luego, tiene aportaciones y aplicaciones, pues como has indicado muy bien, desde en Suiza, en muchos otros países, tiene implicaciones también respecto a programas de tratamiento, y bueno, pues yo creo que estos motivos nos animaron además a celebrar el curso. Es decir, la actualidad de un modelo que parte, como muy bien has indicado, en los años 80, sobre todo, y que actualmente tienen también pues, más relevancia, una relevancia creciente, pensamos.
Venga, pues cogemos aire un minuto y vamos con el segundo.